Y está con nosotros aquí Ramiro González. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo está, Ramiro?
Pues muy bien, viendo ya cómo llega un poco a poco el frío, va llegando el invierno y eso es bueno porque toca.
Es verdad que toca y lo estábamos esperando y parece que ha llegado para quedarse en estas jornadas. Así que ahí lo tenemos, ahí fuera. Bueno, tras muchas jornadas de alto voltaje, Sánchez ha conseguido gobernar de nuevo, entre otros, con los apoyos del PNV, a quien se dirigen ahora todas las miradas para saber quién será su candidato al Lehendakari, ¿verdad? La tardanza lleva a pensar que hay como debate en el partido.
No, la tardanza no es tal, responde a los ritmos normales de designación de candidatos, es los ritmos habituales, ¿no? Lo que quizás ha habido en esta ocasión es cierto nerviosismo o cierta aceleración por parte de otras formaciones políticas que han anticipado o han adelantado la designación de sus candidatos.
Bueno, pues en todo caso las próximas autonómicas, que cada vez suenan más para marzo-abril, llegan en un momento, no parece demasiado fácil para el Partido Nacionalista Vasco, por el desgaste, decimos, que se ha constatado en las últimas citas con las urnas. Ortuzar señalaba hace poco que la formación está en un momento de más preguntas que respuestas.
Bueno, realmente en este momento el Partido Nacionalista Vasco, según las últimas elecciones en las que nos medimos, que son las elecciones municipales y forales, pues es la primera formación política vasca, es la primera formación política en Vizcaya, es la primera formación política en Álava y sigue siendo el primer partido de Euskadi, ¿no? Es verdad que tantos años de gestión pues afectan, es verdad que hemos hecho una reflexión profunda también sobre de qué manera podemos acercarnos más a la ciudadanía, ser más conscientes de la forma en la que la ciudadanía quiere que se aborden sus problemas, y yo creo que en las próximas elecciones y en la próxima campaña electoral este proceso de reflexión, esta introspección del partido y este contacto con la sociedad que hemos mantenido durante los últimos meses se verá y habrá cambios también en la forma de plantear esa forma en la que nos dirigimos a la sociedad.
Diputado, también más preguntas que respuestas acumula el TAB, tema de actualidad. Ayer sabíamos que llegará 2033 a Bilbao sin terminar la estación de Abando y Vitoria sigue sin ninguna fecha. Parece desalentador.
Bueno, tenemos el compromiso alcanzado con el Gobierno de Madrid de que la llegada a Vitoria de la alta velocidad sea soterrada, de que se aborde la obra civil de llegada de la alta velocidad a Vitoria-Gasteiz a través de una encomienda de gestión a las instituciones vascas, y tenemos ya, pues yo creo que un proceso de llegada desde Burgos que poco a poco va avanzando, ¿no? Por lo tanto, yo creo que después de la constitución del gobierno español es momento de retomar las negociaciones, las conversaciones con el nuevo ministro, con Óscar Puente, que es el responsable de esta cuestión, y ver si podemos ir despejando también algunas incógnitas respecto a la fecha en la que va a llegar la alta velocidad a Vitoria, sabiendo ya, porque es un compromiso del gobierno español, que va a ser de forma soterrada.
Aquí en nuestro territorio, en Álava, el foco está en la negociación del presupuesto ahora, ¿verdad? Necesita su gobierno el apoyo de un tercer grupo. Ayer usted decía que H. Bildu se ha autodescartado y parece que el PP es el más proclive. ¿La política nacional dificulta ese hipotético pacto o no tiene por qué?
Bueno, tenemos buena relación con los grupos políticos de la oposición. Efectivamente, hemos hablado con el Carrequín, es el espacio de Podemos, con el Partido Popular, con EH Bildu, y vemos que es EH Bildu quien, bueno, voluntariamente se aleja más de un acuerdo presupuestario. Las conversaciones con el Partido Popular, yo creo que van en buena dirección. Veremos si se pueden concretar a lo largo de la próxima semana. Y sí, quizás tengo algo de preocupación y tengo que trasladarla por el acuerdo alcanzado la pasada semana entre el Partido Popular y EH Bildu en torno a abrir un debate que endurecería la fiscalidad, sobre todo el IAE de las pequeñas y medianas empresas y el impuesto de circulación de los vehículos pues de potencia media. Me preocupa ese movimiento del Partido Popular, ese acuerdo con EH Bildu. Espero que sea flor de un día, espero que se rectifique, porque creo que no es un buen camino, creo que tenemos cosas de las que hablar y creo que tienen que ser posibles los acuerdos con independencia de lo que esté ocurriendo en Madrid. El clima es bueno, el clima, los contactos están siendo positivos y vamos a ver si a lo largo de la próxima semana podemos avanzar.
¿Le preocupa también una prórroga, diputado?
Bueno, yo creo que la Diputación Foral de Álava durante los últimos años se ha hecho un trabajo muy importante para poner encima de la mesa proyectos que son fundamentales para el futuro del territorio. Esos proyectos ya están en los presupuestos del año 2023, se van a reforzar en los presupuestos del año 24, pero el trabajo que hemos hecho durante los últimos años nos permitiría abordar el futuro con tranquilidad, aún en un supuesto de prórroga presupuestaria. No es lo que buscamos, buscamos un acuerdo presupuestario, pero en el supuesto de que haya prórroga presupuestaria, creo que tenemos la capacidad para llevar adelante los proyectos que Álava necesita.
Y vamos a hablar de un proyecto, un gran proyecto que se rebautiza como Bound, de la mano de Mercedes, y que, según se avanza, puede convertir a la provincia en referente universal de la automoción. ¿Serviría para atornillar a Mercedes al territorio a la vez?
Yo creo que ya ha servido en gran medida, porque creo que este proyecto, que antes se llamaba Centro de Fabricación Avanzada de la Automoción, fue un proyecto clave, y así nos lo trasladaron desde Alemania, a la hora de decidir pues la ampliación de la planta de Mercedes en Vitoria-Gasteiz. Creo que este proyecto, que es una iniciativa de la Diputación Foral de Álava, en la que colabora el Gobierno Vasco y el sector de la automoción de nuestro territorio y del conjunto del País Vasco, es un proyecto muy importante para que en Álava se mejore la industria de la automoción, no solo se ensamblen vehículos, sino que también se innove, se investigue en materia de automoción. Y ha sido importante ya de cara al futuro del sector en Álava.
También preocupa la situación de Michelin, por poner la otra gran empresa, recortes en producción, el pulso del comité con la dirección.
A mí también me preocupa no solo el futuro de Michelin, me preocupa en general la excesiva conflictividad laboral que tenemos en Euskadi y que tenemos en Álava, y que la hemos visto durante estos últimos tiempos en algunos conflictos importantes y largos en algunas empresas. Me preocupa la conflictividad laboral, y me preocupa que esa conflictividad laboral, en algún caso como el de Michelin, esté suponiendo una pérdida de confianza de la planta o de la dirección de la empresa en la planta de Vitoria. Creo que tenemos que trabajar entre todos y entre todas para que también desde los comités de empresa, también desde los sindicatos, se entienda que sin empresas no hay trabajo, que es importante que las empresas vayan bien para que se mejore el empleo, para que haya más empleo y también para que haya mejor empleo. Y que también la negociación sindical tiene que tener en cuenta este elemento, no solo la mejora de las condiciones laborales de las trabajadores y trabajadoras, que desde luego es muy importante y es una función fundamental de los sindicatos, sino también garantizar la continuidad y el futuro de las empresas en Álava. A mí también me preocupa esta cuestión.
Y hablábamos de presupuestos y de grandes proyectos. Aquí tenemos que meter el EDA, el campus del vino, de la mano de Basculina y Center, que abriría sus puertas en el curso 2026-27. ¿Nos puede dar algún dato más? ¿Su ubicación, por ejemplo?
Bueno, estamos trabajando ahora dos ubicaciones, una en Rioja Alavesa y otra aquí en Vitoria. Yo espero que muy pronto podamos hacer anuncios en este sentido, porque estamos buscando las mejores ubicaciones para un campus que con estas dos sedes va a convertir a Álava pues en una referencia en el mundo del vino a nivel internacional, de la mano del Basque Culinary Center. Todos conocemos la capacidad que tiene el Basque Culinary Center en materia de gastronomía. Va a tener tanta o más capacidad en materia de bebidas y específicamente del vino. Está ya en contacto con los mejores centros formativos del mundo, con las mejores universidades del mundo, para construir aquí un gran campus que sea capaz de dar formación en esa materia, de investigar en esa materia, de trabajar un posicionamiento de Rioja Alavesa también dentro del mundo del vino, con un grado de excelencia que mejore también a la propia comarca. Y Vitoria, ¿no? Vitoria, en cierta medida, ha estado de espaldas a Rioja Alavesa, ¿no? Tan cerca, pero a veces parece que tan lejos. Yo creo y aspiro a que este campus del Basque Culinary Center acerque Vitoria a Rioja Alavesa y lo haga además desde esa excelencia de la que hablaba.
Diputado, la tercera pata estratégica son los cuidados, que se acompañarán de una investigación para una vejez activa. Aquí también seremos punteros porque Álava ya tiene el mayor gasto social del Estado en el ranking provincial.
Tenemos el mayor gasto social, y yo creo que con diferencia, porque tenemos también una trayectoria en esta materia y una especial sensibilidad por los cuidados. La intención es esa, la intención es ser pioneros, ser líderes en la investigación en relación con los cuidados, y especialmente en los cuidados en personas mayores con una situación de discapacidad, ¿no? Es algo que no existe, no hay una investigación profunda, no hay un centro de investigación en el Estado sobre esta materia. Hay muchos centros de investigación sobre el envejecimiento, pero ninguno sobre esta materia, y queremos ser pioneros y queremos ser líderes, como lo venimos siendo desde hace muchos años en materia de políticas sociales.
Y esta legislatura ya sí toca abordar la reforma fiscal. Las diputaciones están contentas con la últimas y que va a ser una reforma estética o de anestesia general. ¿Cómo va a ser, diputado?
Bueno, estamos ahora mismo embarcados en lo que es el análisis de las dos últimas modificaciones que hicimos, ¿no? Modificaciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y modificaciones en el impuesto sobre sociedades. Modificaciones que entonces contaron con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular. Lo primero que tenemos que ver es si esas modificaciones fueron efectivas, si han dado buen resultado, si han conseguido buena recaudación y al mismo tiempo han conseguido que seamos atractivos de cara a la inversión y a la generación de empleo. Eso lo vamos a hacer durante este último periodo del año. Queremos tener acabada esa evaluación para el 31 de diciembre de este año y a partir de ahí trabajar en qué posibles modificaciones sean necesarios. Pero yo creo que con la independencia del análisis y que veamos en qué punto se puede mejorar, que seguro que hay cosas en las que se puede mejorar, el resultado de aquellas modificaciones no ha sido malo. Creo que nos ha permitido generar empleo, lo estamos viendo ahora, tenemos más personas trabajando que nunca en Álava y al mismo tiempo nos ha permitido tener la recaudación suficiente para tener unos servicios públicos de calidad. O sea que yo creo que habrá modificaciones, pero lo que no habrá probablemente sea una revolución fiscal.
Muchísimas gracias a Ramiro González, el diputado general de Álava, por todas las respuestas y por estar aquí hoy en COPE con nosotros.
Muchas gracias.